Se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El sistema penitenciario cubano revocó el derecho al régimen de menor severidad al preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, informa Tomás Cardoso.
Autoridades penitenciarias revocan por un año el beneficio de la mínima severidad al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca por presuntas violaciones que éste ha cometido del reglamento penitenciario. Denuncia a su esposa, era Lady Frometa.
Me presenté a Quincica hoy, donde toda la respuesta que me dieron fue a favor de la dictadura. Lázaro, como medio de protesta, no se está poniendo el uniforme de recluso en la cárcel. Él está vestido de ropa de civil, él está en una posición muy firme y el régimen decidió volverlo a revocar durante un año. Y como según leí lo que decía la respuesta, que se negaron a dármela por escrito, esa parte la decía el papel, que Lázaro violó el artículo 74, inciso C, del reglamento penitenciario y el inciso 118 del Código Penal.
Y sobre la queja que había presentado Eralidis acerca de la golpiza que recibió Valle Roca en octubre a manos del teniente coronel Airén Frías Frontela, segundo jefe del penal combinado del Este. Este martes, la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior se pronunció.
Que el teniente coronel actuó para llevar a Lázaro a la obediencia, que no hubo tal agresión, que nunca existió. Respuesta que ni siquiera son reales luego de haber sufrido la golpiza que le propinó el teniente coronel Airén Frías Frontela.
Por su parte, continúa el deterioro del estado de salud del comunicador allí en el edificio 2, destacamento número 13, compañía 3320, sin asistencia médica y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad que colaboran con la seguridad del estado. Alerta a su esposa.
De salud está muy mal. Él ha perdido en muy poco tiempo demasiado peso. No ha recibido ninguna asistencia especializada. Él tiene muchas provocaciones de presos comunes ahí, son provocaciones a las que la dictadura está teniendo que recurrir para poder seguirlo encauzando, como ha hecho hasta ahora.
Valle Roca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube Delibera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión por haber filmado y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y niegan por segunda vez el paso a un régimen de menor severidad al preso político Dunieski Ruiz Cañizares, condenado por las protestas del 11J. Habla su esposa Delanis Álvarez.
Mi nombre es Delanis Álvarez Mado, pertenezco al Movimiento Cuba de Luto, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, manifestante del 11 de julio. Condenados a 5 años de privación de libertad. En estos momentos mi esposo se encuentra en la prisión de Quibicán y quiero denunciar que una vez más han cometido injusticia con mi esposo. El día 10 de este mes hizo un año que mi esposo fue denegado a campamento y ayer le informaron que es denegado una vez más por 6 meses. No voy a callar. No más represión. Quiero libertad. Libertad y justicia para mi esposo Dunieski Ruiz Cañizares y todos los presos políticos.
La victoria del libertario Javier Milei en las elecciones de Argentina anticipa un giro en las relaciones entre México y el país suramericano. Sara Pablo informa.
Un autogol. La elección de Javier Milei como presidente de Argentina consideró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Si bien dijo respetar la decisión de la mayoría ciudadana, Estimó que es algo que no ayudará a los argentinos, pero el pueblo es soberano. Señaló que Milei tiene el mismo pensamiento que los dictadores de Chile, Augusto Pinochet, de España, Francisco Franco, y de Argentina, Jorge Rafael Videla.
Con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha.
Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la relación política con Argentina no será buena, pues el presidente López Obrador es muy cercano al actual mandatario Alberto Fernández y completamente opuesto a Milei, y en todo caso lo que se mantendrá intacto es el lazo comercial y económico. Estimó que López Obrador no debe desperdiciar el liderazgo político de México con este tipo de confrontación.
El Papa Francisco se reunió hoy con separado por familiares de rehenes israelíes en Gaza y prisioneros palestinos en Israel y rogó por la paz y por el del terrorismo y el de las pasiones que están matando a todos. El pontífice habló sobre el sufrimiento de israelíes y palestinos después de los encuentros que fueron organizados antes del acuerdo entre Israel y Hamas. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. A nombre de todo el equipo, Danilo Fuentes en los controles técnicos, Alejandro Sayazán en la producción y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, pues le da la presentación a los invitados de este espacio en la tarde de hoy. Pablo Aure, profesor universitario, abogado desde Venezuela, y Marcelo Monod, ingeniero eléctrico desde aquí, desde los Estados Unidos. Vamos a comenzar con Pablo Aure. Quiero seguir insistiendo en la relación de Milei, esta elección que ha ocurrido este domingo. Ya vemos la posición que ha tenido el régimen venezolano, contrario a su triunfo, pero ¿qué significará? Lo vi recientemente haciendo un reportaje que estoy preparando para las plataformas de Martín Noticias, a Milei con María Corina Machado. ¿Qué podrá salir de este triunfo y con la relación mirando a la Venezuela que ahora tiene a María Corina Machado como líder opositora? Pablo.
Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Te comento, ¿no? Lo que podemos observar de el triunfo de Javier Milei en Argentina y cómo puede repercutir acá en Venezuela y en otras partes del mundo, eso es un mensaje muy claro que hay que cambiar la manera de hacer política, ¿ok? Hay que irrumpir, hay que sobresalir sobre esta manera de hacer política en estas partes. Yo pienso que la gente ya está cansada de lo que teníamos y de lo que tenemos. Fíjate tú cómo irrumpió Javier Milei en contra de lo que él denominó la casta política. Por supuesto, no es igual Javier Milei a María Corina Machado, porque María Corina Machado pudiese ser vista como un Javier Milei o como un Bukele imposible, porque inclusive ellos se han distinguido mucho. Hasta María Corina no se identifica con la manera de hacer política Bukele, tampoco con la manera de hacer política Javier Milei. De hecho, en el primer tuit que María Corina escribe el día de las elecciones, es deseándole suerte a los argentinos. Y después, cuando vienen los resultados, felicita al pueblo de Argentina, pero sobre todo las cosas, no menciona a Javier Milei, sino a Macri, porque esa es la manera que ella se identifica más de hacer política, con la de Macri. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquí hay que cambiar los esquemas. Hay que decir no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que uno cree debía hacer, sin estar, no sé, jugando al acomodo, al cuide. No, desde luego. Argentina y Venezuela tienen una gran diferencia en cuanto al respeto de las instituciones, a pesar de que...
Sí, eso es fundamental difícil explicarlo, ¿no? Porque ya he visto muchos venezolanos diciendo que sí se puede lograr en Venezuela. No, en Argentina no, había instituciones, una democracia perfectible, pero en Venezuela no, el control lo tiene completamente el régimen.
No existe, y son aquí son descarados, inclusive, y hasta hacen cosas para que sepan que no existen instituciones, ¿ok? Eso hay que construirlas nuevamente. Por eso yo no pienso que pueda darse un cambio tal cual ha pasado en Argentina, por lo mismo, ya se ganó por más del 12% la diferencia entre Massa y Milei. Aquí no creo que sea factible, es imposible hacerlo como están las cosas actualmente, pero hay que trabajarlo. Y solo se trabaja es organizándose, solo se trabaja llegándole a la gente, solo se trabaja con la presión en cada sector donde uno se esté desenvolviendo. Pero lo de Milei y el caso de Venezuela dista muchísimo. Milei es un tipo alocado, por supuesto, ¿eh? Pero es un tipo muy preparado, quien apenas se sentó y apenas la primera entrevista que le hicieron, bueno, que quizás no le alcance el tiempo para privatizar todo lo que él desea privatizar, imagínate tú. Bueno, esperemos a ver qué va a ocurrir.
Sí, no, y es importante la acotación y la diferenciación que estás haciendo, pero ahora quiero ir a nuestro otro invitado, a Marcelo Monod, hijo, para que nos dé su lectura, Marcelo, porque fíjate, es disruptiva la figura de Milei, lo apoya un 10% más en este balotaje del pueblo argentino, cansado de más de lo mismo y cansado de la ruina, la pobreza, la situación de inseguridad que están viviendo, etcétera, etcétera. ¿Qué dices tú de este resultado y compartes algo de lo que nos ha señalado Pablo?
Sí, mira, comparto algo, pero mira, un 10% es bastante. Recuerda que tenemos años de los Kirchner en Argentina, son años de daño social que esa gente le viene ocurriendo en Argentina, y ahora un cambio político de esta magnitud, porque literalmente fue un cambio radical. Fue de una extrema izquierda a una extrema derecha. Ya te puedes imaginar cómo está la gente. He conversado con muchos amigos de Argentina, obviamente todos apoyando a Milei, y me dice y me cuenta, Marcelo, lo que nosotros vivimos en Argentina es algo similar a lo que vivimos en Venezuela. Vamos a comprar algo, la cosa más cara, el control cambiario, y vamos para acá. Entonces, de verdad, una situación similar, y nosotros de verdad nos cansamos de esto, venimos asqueados de la situación de Venezuela, ahora la vivimos en Argentina, y los argentinos no se aguantaron eso. Entonces, para mí un 10% no es una pequeña diferencia, para mí es una gran paliza. A pesar de todos los años que tiene esta gente allí, bueno, hubo un revés político. Y hay mucha expectativa también, Alejandro y Pablo, en torno a cuál va a ser el gobierno de Milei. Tiene muchas cosas por cambiar, empezando a dolarizar la economía, eliminando ministerios, bajando el gasto público, bueno, remediando todo el desastre económico que tiene actualmente la Argentina. Realmente no, eso no va a ser fácil. Él dijo ayer, el día pasado, dijo que más o menos se van a empezar a ver cambios en la economía a partir del segundo año. Es decir, que no son cambios que se van a hacer de manera radical, como mucha gente piensa, que va a llegar con una varita mágica y que los cambios van a ser progresivos, pero que tengan paciencia porque la cosa va a empezar a cambiar, sí, pero hay que tener un poco de ver cómo van a ser esos cambios en la sociedad que la gente está esperando y nos está buscando de manera radical también, obviamente por todo lo que han sufrido. En torno a las relaciones, mira, las cosas de verdad empezaron ya a parcializarse como era de esperarse. Petro, a pesar de decir que la extrema derecha, que va a haber un cambio en Latinoamérica y todo lo demás, luego reculan y luego el gobierno dice, bueno, vamos a profundizar las relaciones, ¿no? Lula dice que no va. Maduro también se pronuncia al respecto. Y Milei ha sido claro. Él dice, mi primera visita antes de tomar el vestido de la base de Israel y Estados Unidos. El tipo con eso no ha pifiado y más bien ha ido siempre por todo el medio, como él lo ha dicho en su campaña. Y bueno, se espera realmente que este sea un aliado, en este caso para María Corina y para el pueblo de Venezuela, no para los dirigentes de oposición, entre paréntesis, no, para el pueblo de Venezuela, que nosotros busquemos un revés. Mira, yo todavía tengo mi reserva con la vía electoral en Venezuela por todo lo que ha ocurrido, pero me quedo con la fotografía de que la que está liderizando, la que va a liderizar la oposición venezolana va a ser María Corina Machado.
Bueno, y no tiene una cosa que ver con la otra, porque tú aspiras, y ya nos lo has dicho en varias oportunidades, Marcelo Monod, que te importaba y querías tener un líder opositor que no representara lo que fue el G4, que representaba a Guaidó y el fracaso de toda su gestión ya ampliamente conocida y difundida por muchos, ¿no? Pero lo que preocupa a Pablo aquí es en el sentido de que ya después de escucharlos ustedes, nosotros vamos a enfrentarnos a una dictadura el año que viene, digo nosotros los venezolanos, una dictadura que tiene el control de todas las instituciones. No hay posibilidad, y quiero hacer nuevamente la comparación, porque en Argentina se cuidó el voto, las encuestas decían que iba a ganar Massa, no apostaban a que Milei llegara en el balotaje, incluso las últimas horas lo vimos un poco comedido en ese sentido, ¿no? Hablaron de Smartmatic, que es una empresa automatizadora que en Venezuela, yo lo he repetido una y otra vez, fue la que llevó a sus propios dueños a decir que Maduro robó más de 1 millón de votos, al menos 1 millón de votos, no se sabe si fue 1 millón, 2 o 3, porque eso siempre quedó a la expectativa, pero fue declarado por el propio dueño de esa automatizadora, que también formó parte en Argentina, pero hubo presencia, hubo el Consejo Electoral no es controlado por el régimen como en Venezuela. Entonces, jugar esa carta y mostrar este triunfo como la posibilidad de que en Venezuela sí lo va a lograr la gente en las calles, ¿es real o realmente es un deseo político, nada más?
No, es un deseo, por supuesto que es un deseo, es incomparable, pero voy a hacer una acotación primero. Yo cuando hablé del 10, 12%, yo no dije que era poco, es muchísimo, por eso quise significarlo, que ganó por el 12% Milei. Ahora, volviendo al tema de lo realizable o no, mira, es tan bandido este régimen, ¿okay? Y a pesar de que Argentina tenía 80 años con el peronismo, y aquí apenas hay, cuando digo apenas, aunque sean muchísimos, 25 años con el chavismo, allá todavía no se pudo evitar que esa avalancha de Milei pudiera lograr salir de 80 años de peronismo. Aquí a pesar, cuando tú hablaste ahí de Indra, la Marmati y estas cosas, en la primera vuelta a Milei le hicieron fraude, le pudieron recortar muchísimos votos.
Lo reconoció él mismo en una entrevista televisiva.
Es correcto. Entonces, en esta segunda vuelta, okay, ya cuando se llegó el balotaje, ahí sí aplicaron lo que no habían aplicado en la primera vuelta. Aprovecharon de los testigos, que tenía suficientes testigos en la mesa, y inmediatamente de producirse ya el escrutinio, ellos mismos pasaron las actas y no pudieron, por supuesto, quitarle o arrebatarle esa cantidad de votos que salió a favor de Milei. Algo parecido a lo que pudo haber ocurrido aquí en el año 2015 con las diputaciones. Lo que pasa es que, bueno, allá funcionó. Ahora, ¿cómo tratar de trasladar el tema Argentina al tema Venezuela? Esto hace falta nuevos liderazgos. Aquí esto no es una figura solamente, esto es una manera distinta de hacer política. Ese es el mensaje con el cual yo me quedo de Argentina. No en endiosar a una persona, no decir que esa persona es el Mesías, como allá quizás sí rompió Milei cuando se lanzó sin partido político, apartando de verdad la vieja casta, lo que él llamó casta. Salió diputado solo. Después fue el que fundó su partido. Tan es así que en el Congreso no tiene representación, se tiene que valer de Macri, los diputados de Macri. Ahora, aquí en Venezuela, por supuesto que yo lo tomo como algo, un paso agigantado para América, el triunfo de Milei. Yo sí estoy con la derecha, yo sí estoy con el conservador, con la manera conservadora de ejercer la política. Yo sí estoy con los libertarios, pero de verdad, y no sin hipocresía. Mandar para el chipote lo que ha entorpecido el progreso aquí en el país. No decir de la boca para afuera algo y después estar pactando con los demás. Aquí o se toman medidas radicales en política o no se toman. Por ejemplo, el tema este del referéndum. ¿Cómo es posible, Alejandro, que a estas alturas, a 2 semanas de ese referéndum, que no es más que una farsa electoral, ninguno de los voceros políticos, cuando digo ninguno, se ha pronunciado de verdad diciendo que eso es una farsa, que no vayan a votar, porque eso es lavarle la cara a quien le hizo carantoña durante 24 años Guyana, quien permitió que explotaran el territorio Esequibo. Ahora, lo quiere presentar el régimen como un acto de nacionalismo, que el que si no va, no es nacionalista. Aquí nadie duda que el Esequibo es de Venezuela. El que está dudándolo es el gobierno, que necesita una consulta para que le digan lo que todo el mundo sabe. Entonces, aquí hay que decirle de una vez, mire, eso es una farsa. No, lo que pasa es que aquí están jugando al cuide, Alejandro. Están jugando al cuide, porque si no apoyan al Esequibo, no le quitan la inhabilitación. Si no apoyan al Esequibo, le pueden suprimir algunas dádivas. No. Aquí o se es o no se es. Lo peor que puede hacer un político es jugar a la guabina, no hacerle frente a los desmanes de este rey. Y eso es lo que está pasando aquí. Cosa que demostró Milei, que es lo que hay que decirle a las personas que son bandidas, corruptas, todas estas cosas. Eso hay que decirlo, punto.
Claro, y ahora quiero contigo. Nuestro invitado de hoy es Pablo Aure, profesor universitario, abogado, y Marcelo Monod, ingeniero, desde aquí de los Estados Unidos. Marcelo, fíjate que Pablo hace mención de los políticos. Este tema del ensayo, hablan de que fueron 3 millones a votar, inflaron. Otro representante del oficialismo desmeritó a la forma como se escogió a María Corina Machado, pero eso es lo que ellos saben hacer y es lo que van a hacer probablemente en un proceso electoral. Pero ¿por qué tanto silencio, crees tú, de los políticos actuales? Entiendo que María Corina Machado se está uniendo o reuniendo con otros factores. ¿Por qué? ¿Y qué piensas de ello?
Bueno, primero hay que definir, Alejandro, cuáles son los políticos reales que están participando en ese proceso de elecciones del régimen.
Pero nadie dice cuáles son los reales y los irreales o los...
No, están identificados. Están identificados los alacranes, los no alacranes, los
LG4. Sí, pero ya va, perdona, Marcelo, solo te pregunto para aclarar la pregunta, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero los políticos actuales, incluso María Corina Machado, no, yo no la oigo alzando la voz diciendo este no, este sí, este no debería estar, pero están... no sé si me entiendes la pregunta, ¿no?
Sí, claro. María Corina lo que ha manifestado, se ha visto en las redes sociales, en la prensa, lo que ha manifestado que ella viene luchando desde hace rato con eso y que el Esequibo le pertenece a los venezolanos. El régimen ha tratado de hacer una prueba, una contraprueba de lo que fue en las primarias. Y dice, bueno, ellos tuvieron 2 millones y tanto, nosotros vamos ahora a un nacionalismo falso, porque no es que nosotros no queramos el Esequibo. El problema es que ellos quieren buscar la forma de marcar una matriz de opinión y también de probar quiénes son los opositores del departamento que siguen con ellos, quiénes son los que van a brindar con ellos y también a probar un poco la maquinaria del PSUV, lo que están manifestando ahorita con este proceso de edad. Ellos van a decir que van a sacar 4, 5, 6 millones, mucho más de lo que fueron las primarias, y obviamente para generar una matriz de opinión con eso. Ahora, seguir el juego al régimen, realmente no hemos aprendido nada, Alejandro, en todos estos 20 y tantos años. Las personas que fueron a un proceso electoral, a la gobernación, a la alcaldía, a la diputación, todos los que se han prestado en los últimos años para este proceso electoral en Venezuela, obviamente tienen que seguir lo que le diga el régimen, porque si no los van a tener amenazados. Si ya presentaron al CNE, ya reconocieron al CNE, ya reconocen a la Asamblea Nacional, reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, legítimo, y todo lo demás, ellos van a seguir con esa falsa. Ahora, sería lo que yo he escuchado de muchos dirigentes que todavía están allí y pertenecen a alguno de estos partidos, y me dicen, Marcelo, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos trabajando, si no, tenemos prohibido por parte de nuestros líderes de oposición, entre paréntesis de oposición, hablar mal en contra del gobierno. Y tenemos que apoyar todas las iniciativas que el régimen tenga en Venezuela. Si no, nos van a quitar los beneficios, no nos van a bajar los recursos para hacer obra aquí en los estados, etcétera, etcétera, etcétera. No hay realmente una figura, bueno, en este caso, María Corina es la que más o menos ha presentado un freno a eso, pero una figura seria. ¿Por qué Milei logra lo que está logrando? ¿Por qué Bukele logra lo que ha logrado? Porque son personas y figuras que hablan claro a la gente. Dicen, miren muchachos, esto es así y esto es asado. Usted ve si se anota o no se anota. Pero y la gente se anotó, le compró un proyecto político, en este caso Milei, que ahí está reflejado en ese resultado electoral del pasado domingo, en el segundo balotaje. Vemos cómo está ahorita Bukele. con una simpatía de más del 90% a su reelección. Son figuras que es lo que la gente está esperando. ¿Por qué María Corina dio la paliza esa que dio en las primarias, Alejandro? Porque no se la ha visto con ese guabineo, con ese para atrás y para adelante, como muchos políticos de en Venezuela, que hoy están con el régimen, mañana no, pero pasado mañana sí. Entonces, la gente está buscando, queremos ser el tipo, identifiquemos quiénes son los que están verdaderamente en contra para apoyarlo y salir de toda esta crisis. De lo contrario, mira, vamos a tener a Maduro por 20 años más. Y ya tenemos ya 20 y pico de años con el régimen. Y seguimos con ese juego y no buscamos realmente una oposición fuerte. Maduro va a durar mucho tiempo más y es lo que no queremos realmente.
Ahora, Pablo, te pregunto, desde Venezuela, después de estas elecciones primarias, ¿cómo se sigue viendo la figura de María Corina Machado? Esto que dice Marcelo Monod, que vamos a seguir con más tiempo si no se hace algo, pero ya tú lo has dicho, también lo has expresado en otras oportunidades, la salida no solo es electoral, porque ya hemos analizado previamente lo que significa elegir en Venezuela con las condiciones y el control que tiene el régimen. Pero ¿cómo se siente, cómo se transpira el tema María Corina Machado, el tema oposición, el tema posibles elecciones con la dictadura el próximo año y con todas las carencias que tiene el venezolano de cara a las Navidades, las fiestas de Navidad, ahora donde no hay comida, donde no hay salario, donde sigue sin haber servicios, hospitales, la gasolina, las largas filas para surtir, etcétera, etcétera?
Sí, bueno, este es un tema complejo. Pues, por supuesto que María Corina sigue siendo como la bebé, ¿no? Sigue siendo la estrella de Belén en este momento acá en Venezuela. Porque, bueno, ¿qué pasó en las primarias? La primaria fue la única. O sea, prácticamente corrió sola, compitió contra personas que ya estaban desacreditadas, compitió con personas con poco punch. La única que recurrió a Venezuela fue ella. Ahora, de aquí hacia adelante, una cosa que estaba diciendo Marcelo, que yo le presté mucha atención, es que los gobernadores o que están haciendo política de la oposición, entre comillas, tienen que hacer lo que el régimen diga, porque si no le quitan la cosa, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo? Creo que reconoció, dice que reconoció el CNE. Ahora, el discurso de María Corina debe ser muy claro, ¿no? Cuando aspire o se presente, si la dejan inscribir, le quitan la inhabilitación, porque estaría entonces reconociendo el CNE, o sería una manera de participar para seguir organizándonos, ¿no? Seguir organizando la oposición, porque en un evento electoral que es el que está planteado, están dadas las condiciones, no están dadas las condiciones. Yo te he dicho ya varias veces a ti, Alejandro, y a todo el mundo acá, que a pesar de que yo no crea en las instituciones, yo me monto en todos esos procesos electorales, pero es como una manera de organizar y de acercarme a las personas y de decir las cosas que uno está pensando, pero con muy pocas esperanzas o cero esperanzas de que si las cosas son normalitas, aquí vamos a sacar a estos verdugos a través del voto. Aquí lo que hay es que seguir, como te digo, construyendo esas oportunidades para en algún momento que esto dé vuelta, estar de pie o estar parado para poder asumir el poder. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eso vendrá, pues eso tendrá que venir, pero no puede venir diciéndole amén a todo lo que diga el régimen. No. Hay que precisamente ser irreverente, sublevarse ante estas cosas que esté diciendo el régimen. ¿Cuáles son nuestras armas? Bueno, la fuerza de la razón, la conversación, la cuestión. Ellos son unos verdugos, sí, son unos verdugos. ¿Cuántos son los verdugos? ¿Son cuántos? Miles, está bien. ¿Están armados? Sí, es verdad, están armados. Pero ellos tienen familiares. La mayoría está pasando hambre. La mayoría está pasando trabajo. Tú dijiste que el tema de la gasolina sigue. Las mismas personas no le alcanza el sueldo. Ahora, en vista, el venezolano tiene una costumbre siempre de los estrenos, que si el pan de jamón, que si el pernil, que si las cosas. Siempre Navidad ha sido, para el venezolano, tradicionalmente, como una fecha de ingresos, de que, bueno, tenía plata, podían pintar su casa.
Y ahora no.
Casa.
Te tengo que interrumpir porque se terminó el tiempo.
Ok, bueno, un apretado abrazo para todos ustedes.
Igualmente, Marcelo, gracias por tu tiempo, igual que a Pablo Aure y a la audiencia por estar en sintonía siempre de Martí Noticias y de Radio Martí en este programa también de Venezuela Hoy. Gracias a mi equipo y yo me despido hasta una próxima oportunidad.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.